a continuación, como comentábamos, vamos a centrarnos en la evolución que ha experimentado la contabilidad de costes, disciplina cuyos fundamentos aplicados a las empresas turísticas se estudian en la asignatura Contabilidad de Empresas Turísticas del primer cuatrimestre del segundo curso de la Diplomatura de Turismo. La contabilidad de costes es una disciplina relativamente nueva, pero en esta corta historia de 2 siglos de duración ha experimentado una serie de transformaciones que han permitido consolidar un cuerpo doctrinal importante. La mayor parte de los historiadores sostienen la opinión de que la contabilidad de costes es un producto de la revolución industrial que empezó a configurarse a principios del siglo XIX en las fábricas textiles de Inglaterra y de Estados Unidos. Su objetivo es suministrar información sobre el movimiento interno de valores que se produce en la empresa, dirigida a orientar la toma de decisiones de los gestores en la propia empresa. Su evolución está íntimamente unida a la evolución de la contabilidad de gestión. La contabilidad de costes constituye hoy por hoy la parte más desarrollada en la contabilidad de gestión. Esta idea subyace en el título de la obra contemporánea que más ha influido en la explicación de esta evolución, La contabilidad de costes, auge y caída de la contabilidad de gestión, obra que está escrita por Johnson y Kaplan. Pero ¿cómo ha ido transformándose la contabilidad de costes desde la etapa de la revolución industrial hasta el momento presente? Lo vamos a ver ahora con la ayuda de las profesoras del Departamento de Economía de la Empresa y de Contabilidad de la UNED, Paloma del Campo, quien sigue, por tanto, con nosotros, y de Laura Parte Esteban.
Buenos días.
Buenos días.
Laura Parte, ¿cuál era la situación de la contabilidad de costes antes de la revolución industrial?
Bien, pues antes de la revolución industrial prácticamente todo se llevaba a través de operaciones externas, es decir, es contabilidad financiera, porque el empresario, aunque tenía la propiedad de las fábricas, simplemente adquiría la materia prima y luego su transformación y su posterior comercialización se realizaba a través de pequeños talleres empresariales, con lo cual todo prácticamente era contabilidad externa.
Paloma del Campo, ¿qué cambios se produjeron con la revolución industrial que hicieron posible esta aparición y el desarrollo posterior de la contabilidad de costes?
Pues esa situación que nos ha descrito Laura anteriormente cambió con posterioridad porque el esquema productivo también cambió. Entonces las empresas empezaron a intervenir ya con sus propios talleres y contrataron su propia mano de obra y entonces se sustituyeron todas esas transacciones de tipo externo pues con los talleres artesanales. La actividad productiva se llevaba dentro de la propia empresa, que adquirió una organización jerarquizada, y esto, junto con la existencia de ya unas fuertes inversiones y una mano de obra fija y estable, exigía nuevos planteamientos y nuevas soluciones a la contabilidad. Al tener tanta entidad las operaciones internas de la empresa, pues la respuesta exigió la aparición de una contabilidad interna o de costes, que inicialmente se regía por unos planteamientos relativamente simples. Iban enfocados fundamentalmente a informar al empresario sobre el coste de los productos que se obtenían en su empresa y sobre la composición de esos productos. Era necesario entonces calcular el coste del producto, porque ya no resultaba tan fácil determinarlo como cuando la empresa no realizaba por sí misma actividad productiva y todas eran compras a terceras personas por unos precios conocidos.
¿Y qué sucede con esta disciplina ya durante el siglo XIX y comienzos del XX?
Pues a lo largo de todo el siglo XIX y primer cuarto del siglo XX fueron produciéndose cambios importantes en la realidad empresarial. Se pueden citar, por ejemplo, por orden cronológico, algunos de los que voy a decir a continuación. La creación de empresas con actividades en áreas geográficas muy amplias, que eso fue propiciado por los progresos en las comunicaciones, la aparición del ferrocarril y el telégrafo, abrieron nuevos horizontes a la actividad productiva. Por otra parte, la implantación en las empresas de la administración científica de la producción, que a grandes rasgos consistió en la puesta en práctica y el desarrollo de una gran variedad de técnicas y de procedimientos, fundamentalmente de tipo ingenieril, a fin de analizar sistemáticamente la productividad, la eficiencia y la rentabilidad que se venía obteniendo por la venta de los productos. Y otro hecho también muy importante fue la tendencia a una diversificación de las actividades de la empresa. Ya no se trata de una empresa que obtiene un solo producto, sino que obtiene varios productos y además los productos tienen diversas características. Entonces aparece así una dinámica en la que se involucran los varios estilos de gestión y varios tipos de organización. Con el transcurrir del tiempo, pues se alcanzan ya finales del primer cuarto del siglo XX. Nos situamos entonces en 1925 aproximadamente. Entonces, las empresas americanas del sector industrial habían implantado los diferentes procedimientos contables de gestión. Prácticamente todos, por mencionar algunos, pues podemos citar tenían implantado la contabilidad de los distintos elementos del coste, distinguiendo las materias primas, la mano de obra, los gastos generales de fabricación. Tenían ya puesta en práctica una costumbre de medir y asignar los costes generales a los productos y la aparición de los conceptos de carga no absorbida y sobreabsorbida, la importancia de los costes estándar o presupuestados y los gráficos de variación de los costes y los rendimientos, los presupuestos de caja y de inversión, incluso los presupuestos flexibles, y la utilización del retorno de las inversiones para comparar el rendimiento de las distintas partes de la empresa con el rendimiento global de la empresa en su conjunto.
Al comienzo del programa hemos comentado, se han comentado, que la evolución de la contabilidad de costes estaba unida a la de contabilidad de gestión. ¿Dónde podemos situar el origen de la contabilidad de gestión como disciplina? Laura Parte.
Bien, como dice mi compañera, es en esta época, en el primer cuarto del siglo XX, cuando podemos situar el nacimiento de la contabilidad de gestión como una disciplina autónoma. Los prestigiosos Johnson y Kaplan sitúan en el año 1925 que las empresas industriales americanas tenían ya en ese momento prácticamente todos los procedimientos contables de gestión como se conocen hoy en día. Los directivos ya habían desarrollado procedimientos contables de medida y de control para dar ámbito, para satisfacer una demanda de información sobre la eficiencia y la rentabilidad de las empresas americanas en ese momento. Y a partir de 1925 es cuando hay un cambio brusco en la información o un giro, y entonces ya se empiezan a dirigir negocios con jerarquías mucho más complejas.
Vamos a hablar, Laura, aparte también de esos cambios más detenidamente que se produjeron y por qué se produjeron.
Bueno, pues a final de esta década, sobre 1929, debido a la Gran Depresión en ese momento, es cuando la contabilidad financiera se reafirma como tal y empieza a obtener las características que conocemos todos hoy en día, que se vienen arrastrando hasta los tiempos actuales. Nace la verificación de los estados financieros realizada por personas expertas y externas a la empresa, es decir, la auditoría. Esto supone un gran dar a la información contable una gran calidad, sobre todo para los usuarios de esa información contable. Debido a esto, pues surgen organismos contables que empiezan a emitir una serie de principios o una serie de pilares contables generalmente admitidos para todos. En este contexto, la contabilidad de costes no puede escapar de la influencia de la contabilidad financiera. Y la contabilidad financiera necesita de la contabilidad de costes cierta información, como por ejemplo la valoración de las existencias. Y entonces en este momento la contabilidad de costes empieza a dar esa información a la contabilidad financiera y descuida otras necesidades informativas como puede ser la gestión de la propia empresa.
Paloma del Campo, ¿qué consecuencias tuvo la influencia de la contabilidad financiera sobre la contabilidad de costes?
Pues la principal preocupación de la contabilidad de costes en esta etapa, que fue predominante hasta la década de los 60, se centró fundamentalmente en el cálculo y en la determinación del coste de los productos, insistiéndose en la necesidad de obtenerlo con la mayor precisión posible. Se trataba de calcular algo que se concebía como el coste único, y se basaba esto en el concepto de verdad absoluta, según el cual solo puede existir una forma de calcular el coste de producir un bien. Debido a esto, pues esta etapa recibe el nombre, en terminología de otro autor también prestigioso en esta materia, que es Holmgren, recibe el nombre de esta etapa de periodo del coste verdadero. La información suministrada por la contabilidad de costes pretendía principalmente pues dar a conocer de una manera rigurosa la valoración de las existencias que la empresa producía. ¿Cómo intentaba hacerlo? Para conseguirlo, las investigaciones giraban en torno a la proposición de técnicas cada vez más sutiles y más elaboradas, con la finalidad de conseguir un gran perfeccionamiento en los cálculos. En este estado de cosas es en el que la contabilidad de costes estuvo sometida en gran medida a la contabilidad financiera. Esto se prolonga, como se ha dicho, hasta la década de los 60. La contabilidad de costes, que salvo en casos aislados fue poco a poco perdiendo su identidad, como acabamos de describir, empieza a recobrarla en la década de los 60, ligando esta identidad en gran parte a su primitiva condición, que era la de servir a la ayuda para la gestión. Este proceso fue largo y, de hecho, fue tan largo que ocupó 3 décadas.
Bien, como decía, la contabilidad de costes empieza a recobrar su importancia en la década de los 60. Laura Parte, ¿qué sucede con la contabilidad de costes en esa década, en la de los 60?
Bien, pues que debido a diversos hechos sociales, económicos y políticos que afectan a esta época, se produjo una auténtica revolución cultural que afecta a esta rama de la contabilidad. Por ejemplo, podemos destacar la coyuntura económica óptima por la que atraviesa el mundo occidental en estos años, el conocido consumo masivo de ciertos productos que en años anteriores solo habían estado al alcance de muy pocos, un espectacular avance de medios de comunicación, se pone en órbita el primer satélite de comunicaciones, surge la integración vertical y horizontal en las empresas que potencia que nazcan los primeros grupos empresariales ya conocidos hoy en día como multinacionales. Entonces, todas estas condiciones provocan una necesidad de disponer de ciertos mecanismos de gestión suficientemente perfeccionados para poder hacer frente a la nueva, compleja toma de decisiones que el mundo o el entorno en el que actuaban las empresas estaban demandando. Entonces, la contabilidad de costes pasa a convertirse en una fuente informativa imprescindible para poder llevarla a cabo. Surgen técnicas cuantitativas, perfeccionamientos del sistema presupuestario que había hasta entonces, y entonces los directivos tienen que enfrentarse a nuevas situaciones, es decir, a determinar precios, rentabilidad de productos, asignar costes en producciones conjuntas, control de gestión, etcétera. Entonces, esto plantea la necesidad de contar con diferentes costes para diferentes propósitos. Es decir, que la información contable depende de las necesidades concretas y particulares de los usuarios de esa información. Lo que quiero decir es que no será igual la información que se necesite sobre el coste del producto cuando se quiere tomar una decisión, por ejemplo, relacionada con el precio de venta, que si es una decisión sobre si ampliar o reducir la planta fabril. Por eso, esta etapa se conoce como la etapa de la verdad condicional. Y en el transcurso de esta época, pues la contabilidad de costes estuvo centrada en la determinación de multitud de modelos, técnicas que pudiesen proporcionar diferentes tipos de información para tomar estas decisiones diferentes y variadas. Entonces surgen técnicas de análisis como las regresiones, la programación lineal, probabilidades, la teoría de decisión, son usadas por la contabilidad de costes para favorecer las decisiones de planificación y control. Se extiende la utilización del ingreso residual como una alternativa al retorno sobre la inversión y los precios de transferencia en las empresas multidepartamentales. Entonces, en este periodo es cuando la contabilidad de costes se desmarca del margen de maniobra al que estaba sujeta por la contabilidad financiera y entonces pasa a integrarse ahora en los dominios de la contabilidad de gestión.
Bueno, pues en este repaso llegamos ya, Paloma del Campo, a las décadas de los 70 y 80. ¿Qué ocurre con la contabilidad de costes y de gestión en estos años?
Pues en estos años entramos en una etapa de consolidación de los logros conseguidos en la etapa anterior, enfocados fundamentalmente hacia la gestión. La implantación de la contabilidad de costes, integrada ya en la contabilidad de gestión, pues se ha de hacer en las empresas con criterios económicos canalizados especialmente hacia el análisis coste-beneficio de la misma. Los costes serán los originados por la elaboración y el suministro de la información, y los beneficios, por otro lado, se medirán en función de la utilidad que tal información reporte a los usuarios. El coste aparece ahora como una verdad costosa. La característica fundamental de este enfoque estriba en el reconocimiento de que no solo hay que tener presente la significación o el valor de la información para quien la vaya a recibir, sino que también es preciso valorar a la vez el coste en que se ha de incurrir para disponer de esa información, habida cuenta de la exactitud y de la rapidez con que se vaya a obtener. En la década de los 80, esta década presenta como rasgo más característico el enfoque positivo que se le pretende dar a la contabilidad de costes. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a esto? Pues simplemente que se trata de poner un poco de orden en experiencias muy diferentes, muy dispares, que están llevando a cabo las empresas que fueron optando por la incorporación de su contabilidad de costes a la órbita de la gestión en la década anterior, los años 70. Se intenta, en definitiva, instrumentar una teoría general que sirva por sí sola para explicar lo que se hace en las empresas y para predecir lo que se puede hacer en el futuro. Todo ello a partir de la observación de las aplicaciones, de los conocimientos y de las técnicas existentes dentro de la contabilidad de costes. Por eso, en esta etapa, en los años 80, se habla del coste como verdad realizada. Una de las muestras más importantes de lo que acabamos de decir lo constituye, por ejemplo, el modelo ABC, el modelo Activity Based Costing en inglés, o coste basado en las actividades, traducido a nuestro idioma, ¿no? Además, se produce en esta década un gran avance en los aspectos relacionados con la organización y con el comportamiento en la empresa, en lo que se refiere a la delegación de responsabilidades y también al carácter interdisciplinar de esta rama de la ciencia contable.
Hemos hablado de la evolución de la contabilidad de costes. Vamos a analizar ya también la situación actual y los horizontes futuros previstos en la contabilidad de costes. Laura Parte.
Pues hoy en día podemos hablar de una gran crisis desde el punto de vista de la toma de decisiones, que hace que los sistemas tradicionales que estaban implantados de información se nos queden bien obsoletos, o incluso podemos decir que se nos quedan insuficientes para la toma de decisiones que se necesita hoy en día. Estamos inmersos en un profundo cambio que nos afecta a todas las estructuras, tales como ideológicas, políticas, geográficas y sociales, en las que se está cimentando el orden mundial en este momento. El reflejo de este proceso de cambio en el mundo de la empresa lo podemos caracterizar por una serie de rasgos: la creciente globalización e internacionalización de todos los mercados, la incertidumbre y turbulencia del entorno, el aumento notable de la competencia, la demanda cada vez más exigente y selectiva, el aumento en el catálogo de los productos que ofertan las empresas, la utilización de la calidad como una estrategia competitiva y diferenciadora. Todos estos rasgos, todos estos cambios, pues hacen que las empresas demanden o pidan que los sistemas contables se adapten y sean capaces de suministrar toda la información adecuada para abordar las nuevas y diversas cuestiones que se plantean. Entonces, en esta línea nos encontramos con nuevas técnicas de gestión que se están empezando a desarrollar.
Bueno, ya con esta cuestión vamos a terminar, Paloma del Campo. Quizás esbozar de forma resumida esas nuevas técnicas de gestión que nos comentaba Laura Parte, que están empezando ahora a destacar.
No sé, posiblemente sería este un tema quedaría de sí para otro programa. Simplemente trazar unos brochazos gruesos sobre cómo está el planteamiento ahora en este tema de la contabilidad de gestión, la contabilidad de costes, ¿no? Van surgiendo nuevas técnicas, como explicó Laura anteriormente, y de entre ellas pues hemos destacado algunas. Por ejemplo, la gestión de los costes mediante sistemas basados en el seguimiento de las actividades que se ejecutan en la empresa. Mucho que ver con el sistema ABC que hemos mencionado anteriormente. Nuevos sistemas puesta en práctica de sistemas de fabricación flexible del tipo Just in Time, que implica, entre otras cosas, la eliminación de las existencias. La gestión de la calidad total y de los costes que implica este planteamiento. La ampliación del campo de estudio de esta disciplina hacia la vertiente estratégica de la empresa. La gestión de los costes relacionados con el ciclo de vida de los productos, y un tema muy importante, muy candente ahora, la gestión de los intangibles, el tema del conocimiento, de la motivación, etcétera. Todas estas técnicas pretenden paliar en buena medida la insuficiencia detectada en los sistemas tradicionales de gestión y, por otra parte, pues dar cumplida respuesta a las exigencias informativas actuales que provienen pues de la dirección de las empresas, de la gestión.
Bien, pues muchísimas gracias a nuestras dos invitadas en este tiempo. Hablemos de turismo dentro de la revista Economía y Turismo. Son Paloma del Campo y Laura Parte, profesoras del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la UNED. Con ellas hemos hablado de la evolución de la contabilidad de costes. Hasta otra ocasión. Gracias.
Adiós. Gracias. Adiós. A ti.